Repsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Hoy adelantamos nuestra hora de emisión porque tenemos un motivo muy especial. Hoy tenemos que saludar a nuestra invitada, a Pepa Beirás, o Beirás, ¿verdad?
Beirás.
Siempre hay ese desconocimiento con los apellidos nuevos. Bueno, hablamos de una mujer fundamentalmente científica. Ella es gallega de nacimiento, pero andaluza de alma y corazón. Muchos años como profesora en educación secundaria, aunque sigues jubilada en ese ámbito, pero sigues desarrollando, como me has comentado.
Sí, yo creo que la ciencia y la docencia son cosas que no, que forman parte de una misma, ya son, es tu alma, ¿no? Entonces es difícil dejar de ser científica y es difícil dejar de ser docente, dejar de ser enseñante. Y sigo trabajando en grupos de investigación y trabajo sobre didáctica de la ciencia y en investigación en la naturaleza, en ciencias de la naturaleza, que es lo mío. Soy bióloga y he enseñado biología y geología.
Aún así, aunque seas fundamentalmente científica, pero te involucraste en la política y tenemos que hablar en este nuevo paso, ¿no? Esta nueva responsabilidad que encabezas a la lista al Senado por Huelva de Unidad Popular, Izquierda Unida. Pero como digo, mucho tiempo ya en la política. ¿Qué es lo que te atrajo de la política y más en concreto de Izquierda Unida?
Verás, de la política no me atrajo nada. La política no resulta atractiva. Lo que pasa es que yo siempre fui una persona comprometida con la sociedad, comprometida con mi trabajo. Mientras fui docente era algo más que meramente una profesora de ciencias naturales, era una enseñante y estaba comprometida con el aprendizaje de mis alumnas y mis alumnos en lo que es pues la solidaridad, la convivencia, la ética social y el sacar adelante una sociedad mejor, más justa, más solidaria y más pacífica. Y estoy en política por la misma razón por la que casi todo el mundo se mosquea casi cada mañana cuando se despierta. Quiero decir que tú te despiertes como ayer sabiendo que una familia que debe 75 euros multiplicado por 3 de mensualidades de su casa, la echan de su casa, mientras los bancos, esos bancos que la echan de su casa, han recibido de los bolsillos de los ciudadanos. Solo de los bolsillos de los ciudadanos, no estoy hablando del dinero que han recibido en general del gobierno, sino directamente de las arcas públicas, de nuestros bolsillos, 55.000 millones de euros. Y por menos de 300 sacan a una familia a la calle. Eso es muy indignante. Entonces yo me indigno cada día con la injusticia, me indigno cada día y me preocupo, ¿no? Y entonces no soy de esas personas que creen que se puede pasar de la política. No podemos pasar de la política porque la política no pasa de nosotros. Cuando nosotros pasamos de la política, entonces resulta que los gobiernos operan, trabajan al servicio de quienes no pasan de la política, que son las grandes empresas, la banca, las grandes compañías eléctricas. Esos no pasan de la política. Esos lo que hacen es intentar comprar a los políticos. Y si nosotros no estamos ahí vigilando y participando, entonces no seremos capaces de resolver el grave problema que tenemos, que es un problema en el que la inmensa mayor parte de la población se ha empobrecido en toda Europa, ya no es en España, ¿no? La inmensa mayor parte de la población se ha empobrecido, tiene menos derechos sociales, tiene menos derechos democráticos. Cuando nosotros habíamos luchado, yo tengo 60 años, 64 en realidad, y nosotros habíamos luchado hace muchos años por conseguir esos derechos. Entonces yo creo que hay que seguir luchando mientras se pueda. Yo lanzo un mensaje a la juventud para que se implique en el compromiso por sacar adelante una sociedad que desde la Unidad Popular pensamos que tiene que ser nueva. Tiene que renacer, tiene que volver a nacer de una. Por eso nosotros hablamos de por un nuevo país. No queremos, no. La solución no va a venir de que demos una manita de pintura aquí y toquemos un poquito la chapa ya. La solución va a venir de que hagamos realmente modificaciones de fondo. Y para eso hace falta energía. Yo soy una persona con energía, sigo siendo una persona con energía. Y entonces pues creo que si en un momento determinado se me pide que me implique pues yo pongo buena cara, pongo energía, pongo ilusión, sé que tenemos el viento de cara, y como sé que tenemos el viento de cara, pues estoy dispuesta a enfrentarlo con decisión y con valentía, ¿no? Y mi candidatura es el resultado de el primer proceso en la historia de la democracia española en la que las listas se hacen exclusivamente por un proceso de elección en primarias, abierto a todo el que ha querido participar. No se le ha reservado la plaza en la lista a nadie, a ninguna figura, a nadie que pueda atraer a los medios de comunicación. Es una candidatura que se ha hecho por un proceso abierto, participativo, y aquí estamos para...
De cara a estas próximas elecciones generales, esa coalición electoral, pero que viene, como bien dices, ha nacido de una plataforma ciudadana, porque se sigue avanzando, sobre todo en esa búsqueda de la unidad de la izquierda, y como yo creo que recoge esa frase, se funden las diferencias y se encuentran las convergencias, ¿es así?
Así es, efectivamente. Yo creo que hemos conseguido darle importancia a lo que tiene importancia. Entonces estamos juntas y juntos porque lo primero que hacemos es identificar los problemas y lo segundo es buscar las soluciones. Y estamos de acuerdo en que hay un camino para esas soluciones. Ahí en la Unidad Popular en Huelva estamos Izquierda Unida y está Construir Huelva en Común, y luego están muchas personas independientes de diferentes plataformas y colectivos que son gente activista, gente implicada con la sociedad. Entonces nosotros pensamos que el problema que tenemos es un problema que tiene que ver con el modelo de civilización que se nos ha ido vendiendo en los últimos 30 años. Es un problema que tiene que ver con que España nunca fue tan rica como es ahora. Tenemos recursos, tenemos dinero, pero el problema es que los recursos y el dinero están en manos de unos pocos. Es decir, la circulación... En este proceso de producción-consumo, este proceso loco en el que nos han metido, a lo largo de todos estos 30 años, la circulación del dinero ha sido casi unidireccional. En lugar de ser en círculo producción-consumo, en cada vuelta de círculo el dinero se va acumulando siempre del lado de los mismos. De tal manera que en este momento en este país, la gente rica lo es muchísimo más, aunque hay menos ricos, o sea que por encima se ha reducido el número de ricos, pero son muchísimo más ricos. Y el resto de la población tenemos menos derechos y menos poder adquisitivo y menos dinero y peores salarios y sobre todo hemos perdido en derechos sociales y en derechos laborales. Entonces, en esta Unidad Popular todo el mundo está de acuerdo en que no vale la pena hablar de cuántos millones de puestos de trabajo vamos a crear. Sí, hay que hablar de eso, efectivamente, pero antes hay que hablar de por qué hemos perdido el empleo y cómo hay que hacer para recuperarlo, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido estamos de acuerdo en un nuevo modelo productivo, y un nuevo modelo productivo significa un nuevo modelo productivo significa que cualquier gobierno para gobernar tiene que tener de su mano los sectores estratégicos, porque si los amos de la energía, las grandes compañías eléctricas, por ejemplo, o los dueños del petróleo, deciden chantajear al gobierno, pues como el gobierno no tiene poder en ese terreno y todos los ciudadanos necesitamos energía, pues al final el gobierno tiene que acabar haciendo lo que dicen las grandes compañías. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo, y es un gran acuerdo, que hay que avanzar hacia la recuperación de la propiedad pública del sector energético, lo que se llama vulgarmente nacionalización. Pero esa nacionalización de la energía, esa nacionalización de lo que necesitamos todos para vivir, lo que necesitan en este momento los ciudadanos para escucharme a través de esta radio, que es la energía que ocupa, digamos, un espacio importantísimo en el siglo XXI en nuestra civilización, nosotros estamos también de acuerdo en que existen fuentes de energía, que son las fuentes del futuro, que precisamente el gobierno del Partido Popular ha legislado contra esas fuentes de energía para proteger a las compañías eléctricas, que son las energías alternativas, que son las energías renovables, que es el calor, la luz, el sol que tenemos y el viento que tenemos. Y por lo tanto creemos que hay que avanzar hacia que toda la gente tenga acceso a la energía, pero que individualmente, la gente particular, las familias, puedan acceder individualmente a la energía, se conviertan en prosumidores, es decir, gente que produce su propia energía y la consume y deja de pagarle el recibo a Sevillana. Y eso se hace a base simplemente de instalaciones microeólicas, de pequeñas instalaciones de viento en las zonas rurales ventosas o cubiertas fotovoltaicas.
Lo mismo pensabais en la cuestión relativa al agua.
Lo mismo pensamos en la cuestión relativa al agua, efectivamente. Esta tarde tenemos en Huelva, en la Casa Colón, invito a todo el mundo a asistir, un encuentro en el que vamos a hablar de cambio climático y emergencia social. Y vamos a hablar de por qué esas dos cosas están tan relacionadas. Son dos caras de la misma manera. La emergencia social, los problemas sociales, la pobreza y el riesgo del calentamiento global, ¿no? Todo forma parte de lo mismo. Y ahí Luis Babiano hablará precisamente del pacto social por el agua. No puede ser que el agua esté en manos privadas. El agua es un bien público, es un recurso y además es un derecho humano.
Estáis asentando unas alternativas reales, hay que asentar una serie de bases. Por eso en esta campaña vais recibiendo allá por donde vais y donde se os permite la presencia, porque tenemos que hablar de esos vetos en los medios de comunicación, en esos debates. Parece que se intenta silenciar la voz de izquierda.
Sí, yo creo que efectivamente en este momento hay un acuerdo entre todos los grandes medios de comunicación, dictado por todas las por lo que llamamos vulgarmente la oligarquía, es decir, las pocas compañías que detentan el poder económico, que es ponerse de acuerdo en que lo más razonable y lo más sensato es ser de centro. Así que tenemos el centro derecha, el antiguo centro derecha con su renovación de centro derecha, que son Ciudadanos, y el antiguo centro izquierda, PSOE, con su renovación, que es Podemos. Y eso es lo que el ciudadano tiene que escoger, porque no se tiene que poner en cuestión el modelo social, no se tiene que poner en cuestión el que existe una alternativa, el que existe un modelo posible en el cual pues colectivos como por ejemplo Dos Orillas están trabajando mucho y muchos otros colectivos en el cual el consumo tiene que servir para garantizar la calidad de vida de la gente, pero no, la gente no tiene que vivir al servicio del consumo, es decir, no puede ser que vivamos para consumir, podemos vivir y necesitamos consumir. Y bueno, pues tendrá que haber bienes de consumo. Y lo mismo pasa con la tecnología. Entonces nosotros consideramos que el avance tecnológico, por ejemplo, es imprescindible, sí, pero ¿en manos de quién? Cuidado. Porque claro, si el avance tecnológico sigue estando en manos privadas, si nosotros no controlamos la política ni tecnológica ni ambiental, nos podemos encontrar con una situación dentro de 50 años de que el aire sea irrespirable, por ejemplo. Y ya habrá tecnología suficiente como para que podamos respirar el aire irrespirable. Habrá tecnología, sí, pero ¿en manos de quién? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto le costará a las personas? ¿Y qué personas tendrán acceso a esa tecnología? Por eso nosotros tenemos tanto interés en que en el tema energético nos convirtamos todos en autónomos. Es decir, podamos producir nuestra energía y el gobierno lo que tenga que hacer es las grandes redes de coordinación de esa producción dispersa. La energía en manos, el control de la energía en manos públicas y la producción de la energía para consumo doméstico en manos de los que la tienen que consumir. Nosotros tampoco planteamos que haya que mejorar la redistribución de la riqueza. No, nosotros planteamos que es que se tiene que acabar con este modelo desigual. ¿Para cuándo? ¿Una reforma fiscal de verdad? ¿Para cuándo que los inspectores de Hacienda, en lugar de dedicarse a hacerle investigaciones paralelas a la gente que tenemos un salario fijo, modesto, en el cual pierden sistemáticamente su tiempo investigándonos, nos dedican a investigar a las grandes fortunas y a las grandes empresas que tienen ingeniería fiscal para evadir impuestos por un tubo? ¿Hasta cuándo que las rentas del trabajo paguen hasta el 50%? De impuestos, mientras que los grandes capitales paguen menos del 20% de impuestos? Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que no vale hablar de crisis. hay que hablar de los responsables de la crisis.
Para todo ello se necesitaría también poner en valor y realizar un nuevo modelo de Estado.
Pues claro, vamos a ver, lo que está muy claro es que primero tenemos una democracia que se ha ido descomponiendo, que ha ido cayendo precisamente en manos del poder económico, es decir, quien dirige nuestra democracia es el poder económico. Por lo tanto, nosotros queremos que los problemas que existen en este momento, que es que la mayoría social no está representada, es decir, no está representada en el Parlamento en el sentido que las Cortes españolas al final acaban siendo usurpadas por las grandes compañías, porque existen unas puertas giratorias que van de los despachos de presidencia del gobierno a los despachos de direcciones de las grandes empresas. Hoy estoy aquí, mañana estoy allí, me retiro y tengo un salario hasta que me muera como ex ministro, ex presidente, ex comisario europeo, pero además de ese salario maravilloso que voy a tener, además voy a cobrar de las grandes empresas que me han estado diciendo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros queremos una ley de incompatibilidades, nosotros queremos un proceso de participación ciudadana, de control ciudadano, y nosotros queremos un proceso constituyente. Y cuando decimos que queremos un proceso constituyente, que no queremos una reforma constitucional, que lo queremos un proceso constituyente, tenemos unas razones muy serias para decir eso. Ya está bien de que nos tengan aquí entretenidos durante en los últimos 20, 30 años hablándonos de que existen unas naciones, existe una gente en este país que se quiere separar. No, mire usted, la historia nos demuestra que este Estado está constituido por naciones y que hay un problema que se resuelve hablando y hay que sentarse a negociar y cada identidad nacional tendrá su derecho para decidir en un momento determinado lo que quiere hacer. Es decir, nosotros respetamos lo que es el derecho a la autodeterminación. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora nos sentamos a hablar de constitución y qué modelo de Estado queremos construir. Y como no somos tontos, lo normal es que nos pongamos de acuerdo en que más vale juntos que cada uno por su cuenta. Y vamos a construir un Estado estable, solidario, pacífico y que quiera colaboración mutua. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos a todo un sector de la población que tiene menos de 35 años... que no ha tenido oportunidad de hablar de constitución, que no ha tenido oportunidad de debatir cuáles son los derechos fundamentales que deben de estar de cualquier manera protegidos por una constitución, y cómo es el proceso de elaboración de la constitución, quién discute, quién lo prepara, quién lo redacta, cómo se vota.
¿Y cuáles serían esos derechos fundamentales que habría que proteger, Pepa?
Bueno, todos los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Que se habla mucho de los derechos humanos, ¿no? Pero los derechos humanos significan, pues, que todo el mundo tiene derecho al agua, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, todo el mundo tiene derecho al trabajo. Y nosotros consideramos que además todo el mundo tiene derecho a una renta básica. Es decir, hay que garantizarle los recursos mínimos a todas las personas. Y eso tiene que estar en la Constitución. Pero además tenemos que tener mecanismos que garanticen el cumplimiento, porque claro, el problema de la Constitución es que tú firmas un tratado constitucional, firmas una constitución, apruebas una constitución, y ahora si no participas, si los ciudadanos se vuelven de espaldas, se limitan a votar cada 4 años y dejan a la gente simplemente, digamos que sometidas no a la presión ciudadana, sino a la presión de los poderes económicos, al final las constituciones se depauperan y no se cumplen, que es lo que ha estado pasando. Porque nosotros tenemos recogido en la constitución el derecho a la vivienda. Y sin embargo, fíjate qué cosa tan curiosa ha pasado en Andalucía en las últimas elecciones andaluzas, ¿no? Resulta que el Izquierda Unida, que estaba en el gobierno andaluz y sacó adelante una ley de protección de la función social de la vivienda, y multó por primera vez en la historia a aquellos bancos que tenían amarradas viviendas sociales que había que sacar al alquiler social, y les multó, nos echaron del gobierno. Se convocaron unas elecciones y perdimos diputados. Y quienes se mantuvieron en el gobierno fueron quienes apoyaron a la banca que desahucia. Luego, nosotros tenemos muy claro que nuestra carrera es una carrera de fondo. Nosotros venimos de muy lejos, como dice Alberto Garzón, venimos de mucha convicción, denunciamos en su día el acuerdo de Maastricht. Dijimos que el acuerdo de Maastricht nos iba a costar empleo, calidad de vida, derechos sociales, y aquí estamos. Por lo tanto, venimos de muy lejos. Y no tenemos prisa, hombre, sí, tenemos prisa por resolver los problemas sociales, pero sabemos que no, que nosotros, nuestro mensaje no está de moda, porque las convicciones no están de moda. Lo que está de moda es la imagen mediática. Lo que está de moda es lo que dictan los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, en nuestro modelo de Estado, un modelo en el que las diferentes naciones se pongan de acuerdo, se mantengan unidas por mutuo acuerdo y dictemos una, aprobemos una constitución que haya sido debatida por todos los ciudadanos y que garantice los derechos humanos, el derecho a la vivienda, proteja a las mujeres de la violencia. O sea, nosotros creemos que hay que incluir el agravante de apología del machismo. Es decir, no puede ser que en este momento la sociedad sea tan tolerante con esas conversaciones de bar en donde se dicen esas barbaridades con respecto a las mujeres y eso no sea delito. O sea, que tenemos un delito de apología del terrorismo, pues tenemos que tener un delito de apología del machismo. Es decir, queremos una constitución acorde con el siglo XXI en donde, por encima de todo, estamos las personas, no los mercados. Tenemos una constitución que a través del artículo 135 ha consagrado el derecho de los mercados. Y nosotros creemos que los mercados tienen que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio del mercado.
Seguimos avanzando en ese programa, en esas propuestas, porque también nos tenemos que tener claro esos objetivos de izquierda, porque hay que cuestionarse el actual sistema productivo.
Efectivamente.
Es una de esas salidas a la creación de empleo que tanto se necesita.
Sí, vamos a ver. Uno de los motivos por los cuales se ha perdido empleo ha sido la reforma laboral. Se ha abaratado el despido, con lo cual las empresas que han hecho, ERES, se han deshecho de sus trabajadores y han contratado a trabajadores en precario y más baratos. Por lo tanto, aquello que se nos vendió como que reforma laboral para mejorar el empleo, se ha demostrado, tal como nosotros decíamos, que la reforma laboral lo que iba era a ocasionar desempleo y empleo en precario. Nosotros defendemos que tiene que haber un nuevo estatuto del trabajo y eso es base del sistema productivo. Porque la base del sistema productivo son las personas y los derechos laborales y sociales de las personas, no nos olvidemos. Por lo tanto, un nuevo estatuto del trabajo que reconozca nuevamente los derechos que hemos perdido, además de avanzar sobre ellos. Pero ese nuevo sistema productivo necesita de financiación. Por lo tanto, nosotros y la financiación, es decir, ¿quién da empleo realmente? Pues el autoempleo y las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué le pasa a las pequeñas y medianas empresas? Pues que no pueden arrancar porque necesitan crédito. Pues si necesitamos crédito, necesitamos banca pública. Por lo tanto, ese sistema productivo tiene que tener una banca pública que permita créditos acordes con las necesidades de las pequeñas empresas, créditos blandos, créditos asumibles, créditos pagables. Eso es una gran competencia para la banca pública, para la banca privada. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros nos salimos en los medios de comunicación. Porque ¿quién controla los grandes medios de comunicación? La banca. Luego, una organización sociopolítica que pretende que este país tenga una banca pública, que tampoco es algo tan de izquierdas, cuidado, que Franco tenía banca pública. Entonces, vamos a ver, si nosotros queremos que el país funcione y que no esté en manos de la banca privada, tendremos que tener una banca pública. Por lo tanto, banca pública. Pero además tenemos que tener el control de los sectores estratégicos, como dije antes, de la energía, pero también tenemos que tener soberanía alimentaria. Nosotros no podemos seguir consumiendo naranjas de Argentina cada vez que a las grandes multinacionales se les ocurre invadir nuestro mercado con naranjas. Para eso necesitamos la colaboración ciudadana. Los ciudadanos tienen que saber qué consumen y de dónde viene lo que consumen. Y para nosotros la soberanía alimentaria pasa porque hay que progresar en una agricultura sostenible, ecológica, con un consumo razonable de agua, con una protección de las variedades locales y con una garantía de los precios de partida por parte del productor. Porque lo que no puede ser es que la única dependencia que las personas humanas tenemos, física, real, es el alimento. Esa es nuestra básica dependencia. Entonces no puede ser que tengamos un sistema económico tan loco en el que resulta que quienes producen el alimento son los que tienen más dificultades para sobrevivir. Son los que tienen menos derechos en cuanto a servicios sociales, en cuanto a cercanía, médicos, hospitales, escuelas, centros sociales, diversión. Los que tienen menos derechos y además los que están más expuestos al albur del tiempo meteorológico. Habrá que tener un sistema de garantías de salida de precios y habrá que trabajar sobre el acortamiento de las cadenas de distribución. Que nosotros podamos consumir primero lo que se produce aquí y que además los ciudadanos sepan cómo se produce y dónde se produce y cuál es su precio de salida. Entonces, todo eso es un cambio radical en el modelo, pero es un cambio factible y es un cambio que depende de la cultura. Por eso nosotros, en ese nuevo modelo productivo, también lo asociamos al sistema educativo. ¿Por qué nosotros nos opusimos en su día al Plan Bolonia? Porque el Plan Bolonia significa la mercantilización del conocimiento. Es decir, la sociedad ya no es dueña de sus universidades. Quienes dictan lo que hay que hacer en las universidades son los grandes poderes financieros. También ahí se han metido los grandes poderes financieros. Entonces nosotros creemos que hay que invertir en educación y que la educación ciudadana pasa precisamente por toda esta serie de cuestiones, que las personas valoremos que antes de mirar el precio lo que tenemos que mirar es quién lo produjo, qué condiciones tiene, si es nuestro, si no es nuestro, si están garantizados los derechos de quienes han intervenido en la cadena de producción. Es decir, es todo un modelo educativo. Y lo mismo pasa con las políticas medioambientales. Nosotros estamos convencidos de que en Huelva, por ejemplo, en Huelva provincia, los planes de empleo relacionados con el sector medioambiental tienen un futuro tremendo. Hay que trabajar ahí. O sea, vamos a ver, en el modelo que queremos abandonar, las grandes empresas lo que han hecho ha sido llevarse el dinero, dar empleo en condiciones menos que regulares y dejarnos la ciudad llena de residuos y además de residuos tóxicos.
Y para mantener todo ese gasto público, porque si al final todo depende de lo público, en educación, en sanidad, el ayudar al pequeño y mediano empresario, a esa economía social y nueva, hay que reducir gastos. Por eso me gustaría también hablar, ¿no?, de ese aparato institucional que también necesitaría una reforma.
Sí, las reformas en el aparato institucional para nosotros fundamentalmente, aparte de la mejora de la eficacia, fundamentalmente ponemos en cuestión el Senado. Precisamente yo, digamos, estaría en el piquete de, ¿no?, de derribo del Senado. Ponemos en cuestión el Senado en el sentido de que el Senado o se convierte en una cámara territorial que permite, en fin, que esas naciones de ese Estado pues sea un lugar, un punto de encuentro en donde de alguna manera se pongan de acuerdo en las cuestiones a compartir. Por lo tanto, mucho más barata, porque no sería necesario que eso estuviera en sesiones, que por otra parte sesiones a las que no va nadie, ¿no? Cuando se ven imágenes de las sesiones del Senado, vamos, nos llevamos las manos a la cabeza. Y también las diputaciones, porque las diputaciones creemos que pueden perfectamente ser sustituidas por mancomunidades, es decir, que los municipios, ¿a qué finalidad tendría que tener la diputación? Una diputación, la finalidad de la diputación es la solidaridad y el reequilibrio y la cooperación entre municipios, ese es el sentido. Un municipio de 20.000 personas tiene mucho más fácil resolver los problemas que un municipio de 3.000, pero si trabajamos juntos, pues podemos resolver problemas juntos. Por lo tanto, las mancomunidades sirven perfectamente si están sometidas al control ciudadano, porque es que yo tengo que insistir mucho en ese aspecto. Aquí somos testigos de una historia en la que se han creado observatorios, fundaciones. ¿Cuántas fundaciones? O sea, patronatos, el patronato de turismo, el patronato de todo, una serie de cosas que en realidad siguen siendo lugares en donde se sientan personas nombradas a dedo por los partidos entrantes o salientes, según convenga, si hay que buscar el sitio a alguien, pero en realidad no están controladas por la ciudadanía. Entonces, por eso a nosotros nos parece tan importante la participación ciudadana y la ley de participación ciudadana, que sí hemos conseguido que se apruebe en Andalucía. Es decir, la reforma institucional pasa también por la reforma en el modo de actuar de la ciudadanía ante el sistema institucional. Dejar de pensar que el sistema institucional está por encima de nosotros y empezar a pensar que el sistema institucional somos nosotros. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, ahorrar, sí, ahorrar en sistemas institucionales, sí, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. No nos vayamos a pensar ahora que precisamente las instituciones, que son las que sirven para que casemos intereses, nos pongamos de acuerdo los ciudadanos, seamos representantes, sea precisamente en lo que hay que ahorrar. Y no hay que ahorrar en los consejos de administración de las empresas públicas, o no hay que ahorrar en los salarios de las personas que dejan las instituciones, porque bueno, la democracia pasa porque todo ciudadano se pueda dedicar a la política. Todo ciudadano se puede dedicar, y para dedicarte a una actividad necesitas un salario. Entonces, a mí me da miedo cuando se empieza a hablar de vamos a reformar las instituciones y vamos a recortar instituciones. Oiga, oiga, hay muchas cosas en las que recortar antes que recortar las instituciones. Ahora, el Senado, tal como está, no sirve para nada, y por lo tanto, o se reforma o se elimina, y las diputaciones, pues pasa exactamente lo mismo.
También tenemos pocos, ya nos vamos pasando de tiempo, pero sí que me gustaría dar esas pinceladas a esa reforma electoral que nunca llega. Al final, cada 4 años se propone, pero siempre hay esos pactos internos que no permiten que salga el voto del ciudadano, que es al final lo que interesa en cada una de estas elecciones, tenga el mismo peso.
Claro, porque hasta ahora la reforma electoral nada más que se ha propuesto desde los partidos de Izquierda Unida, prácticamente, ¿no? Por eso no llega. Mientras la ciudadanía sigue votando a partidos que no proponen reforma electoral, es imposible que haya reforma electoral. ¿Y por qué es tan importante que haya reforma electoral? Es muy importante que haya reforma electoral porque la reforma electoral, o sea, nosotros tenemos que garantizar que cada persona sea un voto, y el voto de cualquier persona valga lo mismo, haya votado a quien haya votado. Lo que no puede ser es que si tú apuestas a caballo ganador, tu voto vale más. Si efectivamente aciertas. Esto no es una lotería ni es una quiniela. Esto es muy serio. Esto es que yo estudio cuáles son las propuestas de los diferentes partidos o organizaciones políticas que se presentan a unas elecciones y voto. Y quiero que mi voto valga lo mismo que el de mi vecino que ha optado por otra cosa diferente, al margen de que mi vecino haya optado por una formación que luego obtiene más votos. Entonces esa es la primera cuestión. Y entonces, en función de eso, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que una vez constituida un parlamento mediante ese sistema, bueno, pues ahora hay que sentarse a hablar, hay que dialogar. Ahora, no nos van a vender la burra, no nos van a seguir vendiendo la burra de que es muy importante la estabilidad política, y la estabilidad política solo se consigue gracias al bipartidismo. Porque vamos a ver, si la estabilidad política es muy importante, ¿para quién es importante?, pregunto yo. ¿Y a qué le llamamos estabilidad política? ¿A que nada más que haya dos fuerzas políticas que se alternan? Bien. ¿Y eso para quién es importante? Vamos a ver el caso de Andalucía. Tenemos al Partido Socialista en el gobierno desde no sé cuánto, que son 35, 40 años hace. La estabilidad política está, ¿no? Ha estado. Y nosotros incluso hemos contribuido a la estabilidad política apoyándonos en la anterior legislatura. ¿Ha servido eso para que en Andalucía haya menos paro y menos pobreza que en el resto de España? ¿O tenemos más? Luego, ¿estabilidad política es sinónimo de bienestar social? Pregunto yo. Que no nos vendan la burra, ¿eh? Por lo tanto, no le tengamos miedo a lo que ellos llaman inestabilidad política, porque la estabilidad política que ellos han establecido solo sirve para que el poder económico tenga solamente siempre que hablar alternativamente con uno o con otro. Y a lo largo de 40 años han conseguido comprarlos a los dos. Y esa es la estabilidad política, ¿no?
Ya nos hemos pasado de tiempo, Pepa, pero no sin antes preguntarte, ¿por qué se necesita la voz de izquierda en estas próximas elecciones?
Porque vamos a ser los únicos que vamos a defender a la gente desahuciada, a la gente desempleada, al medio ambiente y ese famoso cambio climático. Somos los únicos que decimos que no se puede seguir emitiendo CO2 de esta manera, que hay que pasarse a las energías renovables, que paso las tenemos, y porque el sistema está amenazando, como tú muy bien has dicho al principio, con una homogeneidad en un abanico de centro, ¿eh? Ese centro parece ser que es la equidistancia entre el desahuciador y el desahuciado. No, nosotros estamos con los desahuciados. Entonces, la voz de la izquierda, la voz de quienes defendemos un nuevo país diferente de lo que hemos tenido hasta ahora, sin miedo a los cambios, porque los cambios son a favor, los cambios son para favorecer a la mayoría, esa voz es la voz de Unidad Popular, Izquierda Unida, Construir Huelva en Común.
Pues muchísimas gracias, Pepa Beiras.
Gracias a vosotros.
Bióloga, pero que nos ha deleitado con todo el discurso de esas propuestas, ese programa electoral que lleva para las próximas elecciones generales Unidad Popular, Izquierda Unida. Ya saben, tenemos más opciones en ese abanico de propuestas. Nosotros se las ponemos sobre la mesa. Vosotros tenéis que elegir con vuestro voto quién gobernará los próximos 4 años. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.